Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Masi Cabrero y seguidor del programa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Me alegro, Maxi. Muchísimas gracias, amigo. Por lo que oigo de fondo, veo que la cosa se te recupera, ¿eh? Así que me alegro, tío. Enhorabuena. Bueno, ahora entraremos en los detalles en torno a la detención de Josu Ternera, histórico jefe de ETA detenido la pasada madrugada en los Alpes franceses. Nos fijaremos en el operativo, en su currículum de muerte y terror. Preguntaremos a expertos, analistas y juristas sobre el futuro de este criminal incalificable. Pero antes, ¿qué quieres que te diga? Es cuestión de sentimientos. En primer lugar, nunca jamás la sociedad española podremos agradecer, valorar y reconocer lo que han hecho por todos nosotros las víctimas de ETA. Los asesinados, sus secuestrados, las víctimas de la extorsión, las familias, ni te cuento. No hay mayor ejemplo de fortaleza, dignidad, democracia y sentido del Estado que lo que han demostrado las víctimas del terrorismo durante estos últimos 40 años o más. Es imposible que cualquiera de nosotros, desde nuestro cómodo currículum y condición, podamos situarnos en qué siente una niña a la que se le cae la casa encima por un bombazo, o en el corazón de una viuda que ve cómo matan a su marido mientras le dice adiós desde la ventana. Es imposible imaginar cuánto duele que te amputen las piernas en una explosión o que te llamen por teléfono desde un hospital y te digan lo peor sobre tu madre, tu padre, tu hijo o tu marido. El dolor y el horror que la banda terrorista ETA ha causado durante decenios es incalculable, es imperdonable, es tan repugnante como la mirada cínica de los asesinos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aún siguen pavoneándose como gallinas cobardes que son, allí donde se les rinde pleitesía. Porque da igual que les homenajeen en su pueblo natal, cuando salen de la cárcel gracias a mil permisos, tan garantistas como vergonzantes. Da igual que le rían las gracias en tertulias y medios acojonados por estos criminales. Da igual que sean los héroes de cientos de selfies, como Otegi, en las Ramblas de Barcelona. Esos selfies son, cada uno de ellos, un escupitajo en la memoria y el recuerdo de cada uno de los muertos. Cada selfie, cada uno que se ha hecho estos años atrás Otegi en las manifestaciones indepes, es un vómito de odio sobre los hijos, las viudas y los padres de los asesinados por ETA. Ahí le tienes al tío, presentándose junto con Esquerra Republicana a las elecciones europeas y él, candidato al Lehendakari vasco, cuando toque. Es muy difícil soportar la indignidad de ver a esta basura sonriendo en una foto en cualquier periódico o reconociendo las insistentes llamadas desde el gobierno de España, sí, para aprobar no sé qué decretos con carácter de urgencia en plena campaña. Es muy difícil aguantar la rabia infinita, y no soy nadie, absolutamente nadie, comparado con Irene Villa, con su madre, con Ortega Lara, Dani Portero o mi Conchita Martín. Por todos ellos, hoy cuando la Guardia Civil, otra vez la Guardia Civil, y la policía francesa, por fin, han detenido a Josu Ternera, solo siento pena, porque me imagino a las víctimas del terrorismo entre la satisfacción de que hay una rata menos por ahí suelta, pero a la vez con ese sentimiento de revivir los peores momentos de sus vidas. Como para tenerlos en cuenta, para llamarle insistentemente, como hizo el gobierno antes de ayer, o para homenajearles en sus pueblos como si fueran héroes. En verdad, solo han sido unos repugnantes asesinos. Como Josu Ternera, que vimos en el Parlamento Vasco como un diputado más, al que se le permitió estar en la Comisión de Derechos Humanos de ese Parlamento, y al que veremos, ya verás, más pronto que tarde, pavoneándose como Otegi gracias a su delicado estado de salud. ¡Ja! Para delicado estado de salud, sus víctimas en el cementerio. Preparémonos para oír estupideces y sesudos análisis en los próximos días. Los de siempre empezarán con la paz, la reconciliación, el relato, la vista atrás, la vista adelante, mientras una legión de gendarmes escolta a esta bestia y mientras otra legión de juristas le defiende, le acusan y le juzgan. A la vez todo ello, A la vez, las víctimas de Josu Tornera seguirán yendo al cementerio. Seguirán llorando ante la foto de papá o de su hija. Y seguirán sangrando honor y dignidad cada vez que vean a un Otegi, a un Ternera o a un de Juana Chaos chuleándose por sus hazañas. Josu Tornera ha sido detenido esta madrugada en los Alpes franceses tras una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Francesa. Escupe tú lo que consideres oportuno. Yo no debo ni puedo vomitar por la radio. Lo que siento, literalmente, sobre este monstruo.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 16 de mayo. El independentismo escenifica en el Parlamento su no a Mikel Iceta como senador.
El líder del PSC recurrirá ante el Constitucional y el PSOE no presentará otro candidato al Senado hasta que se pronuncie el tribunal. Esquerra dice que esto no influye en la investidura de Sánchez.
Andrea Levy y Daniel Lacalle renuncian como diputados del PP.
La vicesecretaria general del partido se va a centrar en el Ayuntamiento de Madrid. Su escaño lo ocupará José Ignacio Etxaniz. Lacalle dice que renuncia por generosidad y en su lugar repetirá como diputada Marimar Blanco.
La Fiscalía investiga el acoso a ciudadanos en Rentería durante la campaña de las generales.
Estudiará si los hechos ocurridos el 14 de abril pudieran ser constitutivos de un delito de amenazas, injurias y odio. El Ministerio Público insta a la Ertzaintza que remita un informe de lo ocurrido.
Guaidó confirma que explora una posible negociación con el régimen de Maduro en Noruega.
Pero asegura que no se va a prestar a diálogos falsos y que los contactos solo son para lograr la salida de Maduro. Guaidó también ha anunciado la liberación de otro opositor que estaba en arresto domiciliario.
Muere un bañista en una playa de Fuengirola.
Se trata de un hombre de 51 años al que otros bañistas han auxiliado mientras se bañaba. Los servicios de emergencia le han realizado las maniobras de reanimación, pero no han logrado salvarle la vida.
Sigue en la UCI la mujer agredida supuestamente por su expareja en Vimianzo, La Coruña.
Está estable, con condiciones buenas de salud según el parte médico. Los facultativos descartan en un principio lesiones medulares. El hombre, que está detenido, pasará mañana a disposición judicial.
La jueza ordena la detención de la exnovia de Bernardo Montoya por la muerte de Laura Luelmo.
La joven había sido citada en calidad investigada, pero no se ha presentado y tampoco ha justificado su ausencia. Montoya la acusó de haber matado a la profesora Laura Luelmo con un martillo.
Austria prohíbe el uso del velo islámico en las escuelas de primaria.
Este proyecto de ley, que establece excepciones por razones médicas o climáticas, se ha aprobado hoy en el Parlamento del país. La principal asociación islámica lo considera discriminatorio.
La Cruz Roja advierte de la rápida expansión del ébola en la República Democrática del Congo.
El 20% de los más de 1.500 casos registrados desde que comenzó el brote se han producido en las últimas tres semanas. La ONG pide un aumento urgente de la inversión para combatir la enfermedad.
Mueren dos escaladores indios cuando ascendían al Himalaya en Nepal.
Y otros dos de nacionalidad irlandesa y chilena han desaparecido. Uno de los organizadores de esta expedición dice que al parecer fallecieron por mal de altura.
Mercadona contrata 9.000 personas para la próxima campaña de verano.
La cadena de supermercados amplía su plantilla para responder a la llegada de turistas en este periodo. Los nuevos empleados reforzarán a la compañía en distintos puntos del país.
Y en deportes, la prensa alemana asegura que Luka Jovic ha firmado por el Madrid.
El delantero del Eintracht de Frankfurt, de 21 años, habría costado 60 millones de euros, según publica Sky en Alemania. Y en tenis, en juego el Master 1000 de Roma. Rafa Nadal está buscando el pase a cuartos de final contra el georgiano Vasil Asvili. Va ganando 5-1 el primer set. Le espera Verdasco.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes, el frente frío que ha entrado hoy por el Atlántico nos dejará una jornada desapacible en toda la mitad norte del país, con lluvias intensas que se extenderán a lo largo de todo el día. Esas precipitaciones podrán ser incluso en forma de nieve a partir de los 1.400 metros. En el resto del país, las temperaturas caerán de manera generalizada y el viento soplará con fuerza en las zonas de montaña y en todo el norte peninsular.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Jesús Eguiguren, expresidente de los socialistas vascos, Mekane.
Participó en las negociaciones entre el gobierno y ETA y así se ha referido, así ha descrito a Josu Ternera.
Hay un término que puede ser malentendido, ¿no? Pero que es el que se utiliza en resolución de conflictos, que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no?
Opina tú, ¿eh? Yo... En fin, Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña.
Votación en contra de la designación de Miquel Iceta como senador autonómico.
25 votos favorables, 65 en contra y 39 abstenciones. Queda rebutjada la proposta de designació en representació de la Generalitat al Senat del senyor Miquel Iceta i Llorenç.
Nadia Calviño, ministra de Economía.
Hoy tenía cita con sus colegas del Eurogrupo y no ha sido nada fácil llegar a Bruselas. Hay huelga salvaje de los controladores aéreos.
Bueno, pues cuando íbamos a despegar nos han avisado de que se cerraba el espacio aéreo belga. Hemos estado viendo qué hacíamos, hemos aterrizado en Lille, hemos venido con el coche, o sea que ha sido un poco laborioso, pero bueno, al final muy bien porque hemos conseguido llegar y se retrasa un poquito el Eurogrupo.
José Antonio Rodríguez es portavoz de Cruz Roja en Gran Canaria.
Esta tarde se ha localizado el cadáver de una mujer cerca del lugar donde anoche llegó una patera con 20 personas a bordo. Todavía se busca a un bebé.
Es un lugar pues muy de mucho oleaje, de mucha fuerte fosa de corrientes, y anoche la verdad que cuando ellos desembarcaron estaban en marea llena, cuando más está el mar, más bravo. En ese momento, pues claro, al salir de la patera, al tirarse ellos de la patera, pues por lo visto fue la caída del niño que en este momento pues que estaban buscando.
Y el sonido musical del día, Carlos Vives y Shakira.
Bueno, hoy habrán respirado un poquito más tranquilos porque ha quedado desestimada la demanda del compositor cubano Liván Castellano contra estos dos cantantes a quienes acusaba de plagiar la canción que estamos escuchando, La bicicleta. El tribunal cree que hay similitudes, pero no es una copia.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
Echamos un vistazo a las redes sociales, habláis de la detención del etarra Josu Ternera.
Y nos dice Eduardo que solo queda esperar que cumpla por todos los delitos que ha cometido, por todas las muertes que ha ordenado. Verónica, me gustaría saber cuántos años llevaban los agentes detrás del etarra siguiendo sus pasos hasta poder detenerle. ¡Qué trabajo tan alucinante! También escuchamos vuestras opiniones. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Para el Cuyu, lo que más le preocupa es las garantías del asesino, y para Chusito Eguiguren le denomina héroe de la retirada. Pensemos en lo que están diciendo estos dos individuos, cuyos partidos seguramente conformarán la mayoría en las próximas elecciones del gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos.
Y nos dice también Miriam, se pregunta que cuántos años le caerán a Josu Ternera. No debería salir de la cárcel jamás, o si no, pensad en las familias destrozadas por sus asesinatos.
Los que le caigan primero serán pocos y segundo, poquísimos, porque por motivos de salud y por edad y tal, más pronto que tarde, este está en su casa recibiendo homenajes. Y si no, al tiempo. Bueno, tiempo de análisis esta noche con Antonio Arraez y Maite Alcaraz. A partir de las 10, las 9 en Canarias, Maite propone.
Por encima del zasca que le ha dado ERC a Miquel Iceta, hoy lo más importante es un nombre propio, Josu Ternera, y cómo la Guardia Civil no ha cejado hasta localizarle después de 17 años escondido y como responsable de atrocidades como la del cuartel de Zaragoza con la muerte de 6 niños. Precisamente por eso se le ha puesto a esta operación, Operación Infancia Robada. Luego hablamos de todo ello.
Es complicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto.
Fue precisamente el arresto de Josu Tornera, ex jefe de ETA. De ello hablaremos en el tema del día. ¿Cómo se ha producido su detención? ¿Cuál ha sido su historia terrorífica en la banda ETA durante tantos años? Lo abordamos en un rato a eso de las 9, las 8 en Canarias.
Y nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos, escuchamos tu nota, tu voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Fíjate qué historia, una iniciativa fantástica que busca ilusionar dentro de lo posible a los niños que peor lo están pasando, aquellos que están ingresados en un hospital. La idea ha surgido de la revista Panenka, una publicación especializada en fútbol y reportajes, y el proyecto parece muy sencillo. Consiste en crear batas a partir de la equipación de los equipos de fútbol, de manera que los niños pueden vestir los colores de su equipo aunque estén malitos en el hospital. Las primeras batas se han creado en un taller de Madrid y ya se han repartido en el Hospital San Rafael. Álex López es el gerente de la revista Panenka. Ha estado esta mañana con Jon Uriarte aquí en Herrera en COPE.
Consiste simplemente en coger una camiseta oficial de un equipo de fútbol y cortarla por detrás con un patrón y luego coserle una veta, una tira de tela para anudarle al cuello la bata, en este caso al niño.
La imagen de los chavales vestidos con los colores de su equipo se ha hecho viral rápidamente y se ha difundido a través de las redes sociales.
Es una idea muy sencilla, pero que creemos que puede ser de gran ayuda. Vestirse con una bata verde un poco aburrida, que realmente no da ningún tipo de buen rollo, pues no es lo mismo que vestirse con los colores de tu equipo. Quizá con eso podemos sacar una sonrisa y tratar de dar una actitud más optimista en el día a día de estos niños.
Qué bueno. Son muchísimos los clubes que les han llamado ofreciendo camisetas, toda la ayuda que necesiten. El Español, el Girona, el Sevilla, el Athletic. La iniciativa también ha tenido una repercusión tremenda en otros países.
México, en Argentina, en Perú, en Inglaterra, en Italia, en Portugal. Es una locura, la verdad, que ha habido tanto clubes como asociaciones, fundaciones que nos han escrito para ofrecernos camisetas, para ayudarnos de forma económica, de la forma que hiciera falta.
La idea es fantástica. Batas con forma de equipación de fútbol para los niños ingresados en los hospitales. No me digas que no mola. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
¿Escuchas? Es tu vecino. Has inundado su casa y tú no tienes seguro de hogar. ¿A quién llamas ahora? Evítalo llamando a Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
La noticia del día, nombre propio, Josu Tornera. ¿Qué quieres decir?
Pues mira, quiero decir unas cuantas cosas, porque este es un tema que yo llevo siguiendo bastante de cerca desde hace muchos años. Ya cuando yo estaba preparando un libro perdóname, pero el polen se te mete en la garganta y te hace polvo. Estoy aquí. Cuando estaba preparando un libro sobre la negociación con ETA, yo hablé con Rubalcaba y hablé con Zapatero. Y me acuerdo, Zapatero, textualmente le pregunté, ¿es verdad que tenemos localizado a Josu Ternera desde hace tiempo? Josu Ternera era el cabeza de los negociadores, fue durante una temporada, luego lo destituyó ETA de eso, pero en fin, fue. Y Zapatero me hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Y le dije, ¿y es verdad que estamos contribuyendo a que se cure? Él tenía un cáncer, bueno, lo sigue teniendo, de hecho lo han detenido en el hospital, al salir del hospital. Y es verdad que estamos ayudando a que se cura, y Zapatero con la cabeza, sí. Luego se lo pregunté a Rubalcaba, en una parte que tuvimos en el Ministerio del Interior, y no fue capaz de negármelo. No me lo dijo así tan tajantemente como Zapatero, pero no fue capaz de negármelo. Ese ha sido uno de los grandes misterios en el tema ETA de toda la vida. ¿Por qué no se detuvo en su momento a Urrutiko Etxea cuando estaba perfectamente localizado? Siempre lo ha estado, siempre lo ha estado. Y nunca ha interesado detenerle, probablemente, te digo, esto está basado también en algún tipo de información que me dieron en su momento y que yo me creo. Pues probablemente porque estaba colaborando con las autoridades españolas, con la Guardia Civil, probablemente. Y él, de todas maneras, es verdad que en los momentos de la negociación él no era Mikel Ancha, ni mucho menos. Él era más dialogante, según me cuenta alguno de los que negoció. Ahora, algunos de los negociadores están empezando a contar algo, por parte del gobierno. Y, por lo visto, con Josu Ternera era con quien se podía uno más o menos entender. Había otros con el que no podías ni dirigirle la palabra. Y bueno, pues ahora ya ha quedado solventado uno de los grandes misterios de la transición hacia la pacificación de ETA. Pero persiste otro. ¿Por qué la han detenido precisamente ahora?
Claro, esa es la cuestión.
¿Por qué? En plena campaña electoral, en plena campaña electoral, en pleno, no sé, se acaba de morir Rubalcaba, que mucho tendría que decir sobre esto, porque mucho sabía. Rubalcaba, ya sabes que era una de las personas mejor informadas.
No creo que dijera nada, pero bueno.
No decía nada, pero bueno, que mucho tendría que decir si hubiese querido. Yo, uno de los reproches que le hago a Rubalcaba es que no nos haya regalado sus memorias, unas memorias que menuda la cantidad de cosas que tendría que haber contado. Bueno, pues eso es lo que yo tengo que decir sobre el caso Josu Ternera, que ha sido, de verdad, ha sido uno de los grandes misterios. ¿Por qué no se la ha detenido? Y ahora, siguiente pregunta, ¿por qué se le detiene ahora precisamente?
Estoy de acuerdo
ahora
contigo.
Ya cada cual que se ponga a especular. No nos vamos a enterar ni nos lo van a contar.
No,
pero
yo no.
Seguramente, esto no es casual, no es que ahora los franceses hayan decidido atender a recomendaciones de la Guardia Civil. Esto no es así, casual no es. Así que algún día sabremos por qué, digo yo.
Pues estaremos atentos. Oye, ¿quieres comentar también algo de Cataluña? Recordemos, el Parlament ha dicho que no a lo de Iceta.
Están ya lanzados a preparar elecciones. Atención.
En esa clave hay que entender esto.
Desde luego, ellos creen que va a ser en septiembre. Las elecciones van a ser en septiembre, o por lo menos dicen.
Recordemos, elecciones autonómicas en Cataluña.
Autonómicas, claro, evidentemente. Y están ya intentando buscar candidatos. Junts per Cat está, creo que está buscando un candidato que sea una auténtica sorpresa y una campanada. Seguramente será un preso, claro, uno de los que están presos ahora, me imagino. Por Esquerra, obviamente, será Oriol Junqueras, claro. Pero que ya están lanzados a la campaña, a la pre-campaña electoral, eso es así, no tengas la menor duda.
Coméntame algo de lo IZ de esta mañana.
Bueno, tú y yo ayer decíamos, ¿lo harán, no lo harán? Porque podía haber sido. Ha habido negociaciones, desde luego, hasta el último minuto. Negociaciones bajo cuerda y muy calladas, pero las ha habido hasta el último minuto. Yo creo que tú tienes razón en lo que dices, en el sentido de que esto hay que verlo en clave de campaña electoral por parte de los indepes. Porque No se me ocurre ninguna otra cosa, porque esto les viene mal.
No, les viene mal, pero a Esquerra le vendría peor haber dicho que sí, porque entonces se lo come Junts per Cat. Es una batalla entre ellos.
Por eso, porque estamos en el momento electoral. Pero a Esquerra le viene mal, no te quepa duda que le viene mal. Y fíjate, no te diría yo que esto no se vaya a arreglar, ¿eh? hay recursos pendientes.
Sí, pero yo desde el punto de vista legal no entiendo dónde está el agujero. O sea, era un acuerdo no escrito el que todo el mundo votara a quien proponía un partido en su libertad, pero en ningún lado dicen que tienen que aprobarse por narices.
No se dice, no, en la letra de la ley no está.
Claro, pues entonces...
Sin embargo, creo que hay jurisprudencia sobre eso, según me dicen. Bueno. Hay un par de casos, la jurisprudencia, oye, ya va siendo hora de que la tomemos muy en cuenta, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos.
Bueno, pues estaremos atentos en cualquier caso.
Fernando, ahí hay que pensar que esto va a dar muchas vueltas en todos los sentidos, Ángel, hijo.
Pues
es inédito todo.
Contaremos las vueltas. Chao, Fernando.
Venga, hasta mañana.
Chao. Deportes en la linterna. ¿Qué tal, Charlie Sáez? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, capítulo de hoy del Culebrón Griezmann.
De momento no sabemos todavía a dónde va el futbolista francés. Parece que el Barça podría ser su destino, pero no está nada claro. Te voy a contar la última hora de Rodri, también futbolista rojiblanco, y Bartomeu, que hoy ha dicho, ha ratificado a Valverde como técnico para la próxima temporada.
Oye, dame una pista de lo de Rodri.
Pues que tiene pinta que se va a marchar del Atlético de Madrid.
Joder, pues me parece un jugadorazo.
Sí, sí, y otra baja importantísima para el Cholo Simeone. Que, por cierto, mañana va a dar rueda de prensa a ver cómo ha encajado todos estos movimientos. Ya sabes, Juanfran, Godín, Lucas en su momento, ahora Griezmann, qué va a pasar con Rodri. Interesante va a estar, sin duda, lo de mañana del Cholo Simeone.
Pues ya te escucharemos contarlo. Gracias,
hasta
Charlie.
Ahora. Hasta ahora.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.